Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducido al español para las personas de habla hispana. Buenos días. Estamos en Primera de Timoteo, si pueden ir ahí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5. El primer par de pasajes de hoy pudieran sonar un poco egoísta por algún interés personal. Consideré bromeando pedirle a mi amigo Todd Pinkerino de venir aquí y predicar este primer par de pasajes, pero me dijo, no, esos son tuyos. Primera de Timoteo, capítulo 5, empezando en el versículo 17, lo que vimos la semana pasada fue cómo una iglesia debe lidiar con las viudas y con aquellos en la iglesia que no pueden cuidarse a sí mismo. No es que las viudas en el mundo moderno no pueden cuidarse a sí mismas, muchas están bien financieramente, pero aún así tienen que ser amadas, tienen que ser cuidadas. Hay más necesidades que la persona puede tener aparte del dinero. Entonces vemos eso no solamente en nuestras propias familias, sino en personas que no son parte de nuestra familia, que son parte de la iglesia, personas que necesitan un toque o una palabra. Debemos conocer a estas personas, debemos preocuparnos por estas personas, orar por estas personas y darles a estas personas en tales casos cuando no tienen nada. De hecho, es nuestra responsabilidad. Santiago nos dice que esta es religión pura y sin mácula. Pura fe cristiana es ayudar a viudas y huérfanos en sus aflicciones, en sus necesidades. Entonces, inclusive dice en el capítulo 5, versículo 3 de Primera de Timoteo, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. La palabra honra ahí, significando, dales dinero que necesitan, en un término tipo honorario. Y en el pasaje de hoy, que vamos a ver hoy, en el versículo 17 hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Entonces, nuevamente, la palabra honor aquí es en sentido de dinero. Significa págales. ¿No pareciera eso egoísmo puro o por algún interés personal o qué? Asegúrense de pagarles al pastor. No dice cuánto hay que pagar al pastor, pero dice doble aquí. El problema en esta iglesia es que no tenemos ningún salario para las viudas. Entonces el doble de cero sigue siendo cero. Entonces no podía predicarlo de esa manera. Doble honor no se refiere tanto al doble de lo que tú le estás dando a las viudas, ni tan siquiera es el doble de lo que tú decides darle o pagarle al pastor. Se trata más de un honor de dos aspectos. Es el respeto que se le debe al pastor y el dinero que él debería recibir por su obra, por su trabajo. Y Pablo utiliza una referencia del Antiguo Testamento, pero noten aquí antes de llegar a ese punto, que los ancianos que gobiernan bien, él habla de quiénes son estos ancianos, este oficio dentro de la iglesia, que esencialmente está hablando de los pastores, obispos. Los ancianos en la iglesia en el primer siglo estaban los apóstoles, quienes tenían un don único para conocer la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, sin tener un Nuevo Testamento o la Biblia. Los ancianos eran lo mejor que tenían en ese entonces. Eran hombres que habían salido del judaísmo, convertidos del judaísmo o de religiones paganas, que habían mostrado madurez. La iglesia era muy nueva en ese entonces. Y en ese entonces estar asignando ancianos eran esencialmente personas que eran nuevos cristianos, recién convertidos. No habían universidades bíblicas o seminarios. Entonces los ancianos eran lo mejor que tenían, y tenían que liderizar y guiar a la iglesia. En el siglo XXI, tenemos un grupo de hombres que va a universidades bíblicas y seminarios, como yo mismo, por ejemplo. Sentimos el llamado en nuestra vida. Dios nos mueve para ir al ministerio a tiempo completo. Vamos a la escuela, aprendemos la Biblia. Yo personalmente fui al seminario en Dallas, el Seminario Teológico de Dallas, por 4 años. Aprendiendo la Biblia, todos los libros de la Biblia, aprendiendo los idiomas del Antiguo Testamento, hebreo, arameo, y en el Nuevo Testamento griego, las teologías, 9 clases de teologías, todos los libros de la Biblia, y todas las cosas que van con ello. Pero no se trata solamente de aprender la Biblia, sino ganar sabiduría de los profesores, y saber cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia, saber qué hacer con ello. Una cosa es pararse y enseñarla, otra cosa es creer en ella y otra cosa es vivirla. Entonces diría que cuando estamos hablando de ancianos que gobiernan bien, Esencialmente, en el siglo XXI estamos hablando de los pastores, del personal pastoral. Hay ciertamente hombres en nuestra iglesia que llamamos ancianos, como parte del equipo de liderazgo. Y para que sepan, nosotros creemos en ancianos y diáconos, como los distingue la Biblia en el Nuevo Testamento. Y tenemos hombres en nuestro equipo de liderazgo que son tanto ancianos como diáconos. La única real cualificación que es para los ancianos y no para los diáconos es que los ancianos deben ser capaces de enseñar. La palabra por anciano en este pasaje es sinónimo de supervisor. Anciano viene de la palabra griega presbúteros, de donde obtenemos la palabra presbiterio. Supervisor, como se utiliza a veces en su término sinónimo, es la palabra de la cual obtenemos la palabra episcopo o obispo, y pastor se utiliza junto con estos términos para describir este oficio. Todos los escritores del Nuevo Testamento utilizan estos términos de forma sinónima. En el siglo XXI, ancianos sería el ministerio pastoral o el personal pastoral que gobiernen bien, dice aquí. Y no me gustaría utilizar la palabra de gobernar en la iglesia. No creo que gobernamos como hombres. Nosotros somos gobernados por Dios, por el Señor Jesucristo, quien es el buen pastor. Yo soy un subpastor del buen pastor. Entonces el único que gobierna esta iglesia es Cristo. Mi trabajo como pastor, como subpastor de Cristo, es asegurarme de que su palabra gobierne. El Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros tiene su camino para nosotros, llamando a nosotros su pueblo. Entonces dice aquí, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Ustedes le pagan a estos hombres por su trabajo, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, dice. Tenemos ancianos laicos en la iglesia, muchos de los cuales utilizan la palabra diácono. Pero si yo diría, por ejemplo, mi amigo Todd Picarina, que es un diácono, que realmente es un anciano, si yo lo tomo a él y lo pongo aquí, él es un diácono, él fue ordenado como diácono en esta iglesia. Pero Todd también es muy capaz de poder enseñar y trabaja duro predicando y enseñando cuando está liderizando en las escuelas dominicales, en un grupo de discusión pequeño. Si yo lo pongo él como anciano, y decir, bueno, ahora él es un anciano, él sigue siendo Todd Picarina. Nada ha cambiado de él. Es el mismo hombre, sin importar cuál es el título que se le da. Nosotros como ancianos y diáconos, gobernamos en el sentido que manejamos, gerenciamos la iglesia, la supervisamos, observamos quienes entran y quienes salen. Estamos aquí para cuidar, para proteger, para alimentar a la iglesia, para servir a veces al edificio y a veces a las personas. Lo hacemos juntos. Así que en Harvest Bible Church tenemos hombres que se llaman ancianos, otros diáconos, y todos tomamos turnos en compartir responsabilidades de supervisar esta iglesia, servirla y enseñarla. Todos somos siervos de Dios aquí. Los ancianos que gobiernan bien sería el personal pastoral. Serían yo, Beef Johnson, Doug Horton. Nosotros vivimos para servir a este edificio, a esta iglesia, y las personas prácticamente que vienen a esta iglesia. Somos dignos de doble honor y trabajamos duros en predicar y en la enseñanza. Dice en el versículo 18, porque la Escritura dice, y cita de Deuteronomio 25:4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Dios da este pasaje en Deuteronomio 25:4 para decir, cuando el buey está trillando, no le pongas algo en un bozal. Ellos deben de poder comer mientras están trillando. Esto es muy importante en vuestras vidas. Pero Pablo hace el punto en 1 Corintios capítulo 9, dice, Dios no es que está preocupado de animales. Bueno, sí lo está, pero él escribió eso y tiene esto en la palabra, no porque está preocupado sobre animales, sino porque está diciendo que las personas que sirven en el templo del Antiguo Testamento merecen recibir su pago de las personas a las cuales sirven. De la misma forma en la cual un buey merece comer el grano que está trillando. Pablo trae esto aquí al Nuevo Testamento y dice, aquellos que trabajan duro en la predicación y en la enseñanza, el personal pastoral, basado en las enseñanzas de Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey. El pastor tiene el derecho de recibir un soporte, un respaldo material, un sustento material, por subir algo espiritual. Y luego cita algo que sale de Lucas capítulo 10, versículo 7, dice, y el obrero es digno de su salario. Ahora, es interesante que cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, probablemente en el año 60, que el Evangelio de Lucas pudiera o no pudiera haber estado en circulación en ese entonces. Mateo habla al respecto, en Mateo 10, pero Pablo está citando las palabras de Jesús, donde Jesús manda a sus discípulos y dice, vayan y prediquen la palabra. Ustedes son dignos de los salarios, de las pagas, de las personas que le dan lo que ustedes necesitan. No se lleven nada con ustedes. Ellos les van a alimentar. Ellos les van a dar lo que ustedes necesitan. Y así hicieron. El obrero es digno de su salario, dice. Hay un pasaje interesante en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12. Si por favor pueden ir ahí. 1 Tesalonicenses 5, 12 a 13. Y después regresamos al pasaje de hoy. Le dice a los tesalonicenses, dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Esos serían los pastores, versículo 13, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Y después al final que dice, vivid en paz los unos con los otros, no está hablando de la iglesia viviendo en paz los unos con los otros. Aquí se refiere al pastor, vivid en paz con él, con el pastor. Por cierto, el pastor vive en paz contigo. Él lidia y lo aguanta a ustedes. Ustedes aguántenlo a él. Quiero darle las gracias a Harvest Bible Church por aguantarme por tantos años y por cuidarme. Tengo un trabajo que ha sido en esta iglesia por 20 años ya. He podido predicar esta palabra. He podido dar mi tiempo a la palabra, tiempo a las personas de esta iglesia, no haber tenido que trabajar otro trabajo. Sé que ustedes no han estado durante los 20 años en los cuales yo he estado aquí, pero en vuestro dar a la iglesia están dando a misionarios como a mí mismo, como a Doug, como a Biff. Nosotros somos vuestros misionarios. Nosotros cuidamos esta iglesia con lo que podamos hacer. Y eso hacemos, y ustedes ayudan a que eso ocurra. Ustedes pueden pensar, bueno, mi dinero realmente no hace nada, y nadie sabe realmente a dónde va, pero realmente no tienen que saber lo que hace, porque cada palabra hablada desde este púlpito, cada palabra hablada, todas las palabras son grabadas y van a todo lo largo del planeta. Vean el mapa que está ahí afuera, en el pasillo, con los colores, donde el mensaje de Cristo ha llegado, donde ha sido descargado. Claro, no es que va o sale ahí afuera como el de John MacArthur, donde millones y millones de personas lo escuchan, pero tenemos un par de centenares. Eso es lo que pasa cuando tienen a un nadie como pastor, así como yo. Pero eso es lo que ustedes están ayudando a hacer, a que pase. Personas, por ejemplo, en Bangladesh, que escuchan el mensaje, o en la India, o inclusive en Irán, han escuchado el Evangelio basado en ustedes ayudando, en ustedes dando vuestro dinero, tiempo y oraciones. ¿No es eso fantástico? Y ustedes dicen, bueno, pero no es mi voz. Pues sí lo es. Tampoco es mi voz, tampoco. Es la palabra de Dios, activa y viviendo, que sale. Uno de nosotros hablándola y algunos de ustedes haciendo, ayudando a que eso pase. Es parte de nuestra misión aquí. Volviendo al versículo 19 del pasaje de hoy. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, ustedes le pagan a aquellos que trabajan duro en predicar y en enseñar, pero para aquellos que pudieran no ser tan correctos, hay acusaciones que deben de hacerse en contra de tales personas. Sin embargo, hay límites de cómo esto debe ocurrir. Nuevamente, el versículo 19 dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. Una persona no es que puede levantarse y decir, yo vi al pastor haciendo tal y tal cosa, lo que sea que pueda hacer, o creo que él es así o asado. Si ustedes van a dirigir una acusación en mi contra, van a llevarla ante el equipo de liderazgo y van a decir, vi a Lance haciendo tal y tal cosa. Pero no pueden ser escuchados si es solamente una persona. Tiene que ser reconocido por lo menos dos o tres testigos. Porque si no, cualquiera puede venir a acusar a cualquiera de nosotros por cualquier cosa y en cualquier momento. Tiene que tener testigos. Este es un principio del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio 17:6. Pero si ustedes van a acusar a un pastor de algo, a un anciano, o inclusive a un anciano laico, debe de haber por lo menos dos o tres testigos. Y lo que pasa después de eso es que si la persona a la cual ustedes han acusado, si realmente están en pecado y continúan pecando y no lo aceptan, entonces dice en el versículo 20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. De todos, dice. ¿Quiénes son los todos? Por lo menos son todos los ancianos, pero el todos aquí se refiere a toda la iglesia. Toda la iglesia debe saber, debe conocer, cuando un anciano, cuando uno de sus pastores, está continuando en su pecado. Y ustedes piensan, eso es duro. Y bueno, sí, se supone que sea duro. Esta es la forma como Dios lo ha escrito. Nosotros hoy en día lo diluimos y decimos a veces, ah, el pastor fue acusado de algunas cosas, va a ser vergonzoso para nosotros y para él, vamos a simplemente dejar que se vaya, que la iglesia no sepa, y simplemente vamos a decir que se fue, y vamos a buscar un nuevo pastor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que esto debe ser reprendido en presencia de todos. Pero hay un proceso que viene aquí. Creo que es un proceso bastante simple de presentar esto ante la presencia de todos. Y si él continúa en pecado y hay dos o tres testigos y otros ancianos saben al respecto, entonces viene a ponerse a la presencia de todos. Ahora la pregunta es, ¿qué hace el pastor para lo cual tú puedes tener una acusación en su contra? Como dije, yo he estado aquí por más de 20 años, he estado en el ministerio por más de 33 años. Y hay una gran cantidad de cosas que se puede decir al respecto de un pastor. Yo he visto personas en el pasado, cuando nuestra congregación era más pequeña, estábamos en una habitación más pequeña. Yo recuerdo que había un hombre, yo dije algo, no recuerdo cuál fue o qué fue. Y cuando lo dije, él simplemente cerró la Biblia y cruzó los brazos. Estaba enojado. Y él hizo claro que no le gustó lo que yo dije. Me lastimó los sentimientos, pero lo superé. Este hombre se fue, nunca regresó. Y yo pensé, ¿quién sabe qué fue lo que dije? Hablé con algunas personas, le pregunté, y ellos me dijeron, tú dijiste eso, y él no estuvo de acuerdo con eso. ¿Es acaso es una acusación que uno puede presentar ante un anciano? Si a ti no te gusta algo que se habla de la Biblia, que viene de la Biblia, ¿es acaso eso una acusación que se puede hacer en contra de un pastor? Hay muchos que pudieran decir que sí. Se metió conmigo, dirían. La única cosa que puedo pensar, si pueden ir por favor a 1 Timoteo 3, cuando ustedes ven la lista de lo que significa ser un anciano y un diácono, es lo que dice en el capítulo 3, versículos 1 a 13. Si uno quiere saber cómo debería ser un anciano, las características de un anciano, de los rasgos del anciano, y simplemente las voltean, creo que esos serían pecados de evidencia que si un pastor incurre, una acusación se debe hacer en contra de este pastor. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 2 dice, un obispo, que sería el episcopos, o el anciano, o el pastor, dice, debe ser irreprochable, debe ser marido de una sola mujer. Literalmente significa que es un hombre de una sola mujer, que tiene ojos solamente para su esposa, que no está viendo pornografía, que nunca debe ver pornografía, que no es que tiene que tener novias por todas partes, o que esté coqueteando con otras mujeres. Él es un hombre de una sola mujer. El mundo comienza y termina con su esposa. Y yo creo en eso. Debe ser evidente que él ama a su esposa. Si se vuelve evidente que ese no es más el caso, entonces eso es una acusación que se debe hacer, especialmente si tuvo una relación adúltera. Luego la palabra sobrio, que diríamos es respetable, alguien respetable, una persona que se autodisciplina. Si volteamos eso, sería el contrario. La primera sería una persona que le gusta mirar, pero si no es sobrio, es alguien que no tiene control, autocontrol. Tal vez ustedes van a jugar a golf con el pastor y se dan cuenta que le gusta lanzar los clubs de golf, los palos de golf, y hablar vulgaridades. Esa es una persona que no tiene autocontrol. Y así no debería ser un pastor. Y entonces debería ser una acusación que debe hacerse. Dice aquí también prudente, es alguien que es sabio, que está pensando sabiamente. Y si ustedes están con vuestro pastor y su pastor piensa no sabiamente, dice tonterías, es algo que ustedes deben de estar preocupados al respecto. El otro punto aquí dice no solamente prudente, sino de conducta decorosa. Mientras que la palabra prudente habla de cómo él piensa sabiamente, el término de conducta decorosa actúa sabiamente. Por ejemplo, si ustedes me ven y dicen, él solía ser respetable o actuar respetablemente, y por X razón no lo hace ahora, y ustedes lo han visto, lo han observado, han decidido decir algo a la junta de ancianos al respecto, esa sería una acusación que hay que hacer. Si fuera una persona que una vez era capaz de enseñar y que ya no lo es, tal vez sería yo que antes solía, por ejemplo, enseñar la Biblia versículo por versículo y que de repente en vez de hacer eso, empiezo a echar cuentos, a decir historias. Es algo de lo cual preocuparse, de lo cual condenar y de lo cual acusar. Dice aquí también, no dado a la bebida. ¿Estaría bien para un pastor emborracharse una vez? ¿Dos veces? ¿Cuántas veces se puede emborrachar un pastor antes de que una acusación se pueda hacer? Como decir, ¿cuántos chances, cuántas oportunidades tengo? Ninguna. ¿Cuántas oportunidades tengo para tener una relación adúltera? Estos serían lo que llamamos pecados intencionales, rebeldes, de un hombre de Dios. No es como que cometemos esos pecados y decimos, ah, disculpa, no sabía que estaba equivocado dormir con otra mujer. O disculpa, no sabía que era equivocado tomar mucho alcohol. Estos son pecados intencionales rebeldes, son obvios. Por ejemplo, si yo robo dinero de la iglesia, y es conocido. Leí un artículo sobre un pastor que le estaban dando una oficina más grande, y en el proceso de mover las cosas de oficina a oficina, descubrieron gran cantidad de pornografía escondida. Dejaron que este hombre se fuera sin ninguna palabra, y él se volvió ministro de otra iglesia, y nadie nunca supo lo que había cometido. Esto sería un pecado intencional de naturaleza rebelde que debe hacerse público, no mantenido privado. Dice también que gobierne bien su casa, en el versículo 4. Por ejemplo, que sus hijos están malcriados, o que su esposa es la que está a cargo y no él. Esa es una acusación que debe hacerse. Ustedes pudieran pensar, bueno, pero eso no es inmoral. Pero eso igual lo descalifica para ser pastor. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, dice, versículo 6, no un recién convertido. Creo que un pastor tiene que ser un convertido maduro. Leí algo el otro día, que había una conferencia de pastores, y un hombre que estaba sentado en una sección de la iglesia durante esta conferencia de pastores, que por cierto es donde los pastores se juntan, este tipo de conferencias, y aprenden los unos de los otros, y esta persona estaba sentada en una sección donde los que ahí estaban sentados eran aquellos que habían tenido más bautizos en su iglesia, como que si fuera un trofeo del éxito de cuántos bautizos hayan tenido. Bueno, francamente, tú puedes bautizar a quien quieras y marcarlo como diciendo, miren cuántos bautismos hemos tenido. ¿Y qué? ¿Acaso son cristianos cuando lo haces? Pero bueno, este hombre que estaba ahí sentado en esa sección, con la mayor cantidad de bautizos, después de la conferencia, vino donde los pastores hablando y dijo, yo no soy creyente. Y se dio cuenta en ese punto que necesitaba conocer a Cristo. Una persona que no es ni tan siquiera un convertido, no debería estar en el ministerio. Y dice, lo recién convertido, se cree que se la saben todo, y dice aquí, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Versículo 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Si, por ejemplo, se encuentran con personas y les preguntan, ¿a qué iglesia vas tú? Y tú dices, Harvest Bible Church, y ellos te responden, Si eso pasa dos o tres veces, tú pudieras pensar, bueno, ¿por qué todas estas personas están así? Como que, ¿qué hizo el pastor de Harvest Bible Church para que estas personas se sientan así? Tienes que tener información de primera mano sobre el pastor para que puedas traer, presentar esa acusación. Si no, mantente callado. Y si viene a ti y no hay prueba al respecto, no lo escuches. Cualquier cosa se puede decir de un pastor. Y he aprendido a lo largo de los años que las personas se molestan, se enojan con lo que yo digo y cómo lo digo. Me han dicho, nos gusta lo que dijiste, Simplemente no nos gusta cómo lo dijiste. Y para serles honesto, yo siempre oigo o escucho esas acusaciones. Yo soy alguien, una persona, con una lengua muy afilada, que dice todo así como es, de frente. Realmente no hay intermedio con Lance conmigo, ya sea que me amas o me odias. Tristemente no hay nada en el medio. Desearía que hubiera mucho más en el medio, pero entonces tendría que tener menos de los extremos. Hay personas que se van, dicen porque se les lastimó los sentimientos. Evalúen. Si ustedes se van con los sentimientos lastimados, ¿es esa una razón para acusar a un pastor? ¿O existe la posibilidad de que tú estés equivocado? Nosotros predicamos de la palabra de Dios. Esta palabra es perfecta y está siendo escuchada por personas, inclusive yo, que somos imperfectos. ¿Cómo no podemos ser ofendidos por ella? Cuando un santo Dios habla, usualmente significa que nosotros estamos equivocados. Acéptalo. No te enojes. O toma el enojo que sientes al respecto y di, eso es aceptable para mí. Hay algunos que, sin embargo, acusarían a un pastor por ello. Había una mujer hace años, un grupo de personas decidió que yo no era gentil, no era amable, y entonces se lo dijeron a esta persona, a esta mujer, y esta mujer siempre había sido muy buena conmigo, yo era buena con ella. Tuvimos cena, las familias una noche, se juntaron las familias, siempre teníamos buena conversación, pero ella estaba haciendo algo de lo cual yo estaba en contra. No era nada terriblemente inmoral, simplemente estaba en contra de ello, y ella lo sabía. Pero cuando se presentaron estas acusaciones de estas otras personas, ella se volvió en mi contra, porque sus palabras eran, sí, él dice que yo no tengo que hacer eso, y yo estoy en su contra entonces. ¿Fue porque dije algo equivocado de la Biblia? No. ¿Fue porque hice algo inmoral? No. Simplemente porque dije algo de lo cual ella no estaba de acuerdo. Entonces va a haber esas acusaciones que van a venir. Y también van a estar las acusaciones de personas, y pasa en todas las iglesias, personas que se vuelven celosas. Nosotros nos paramos aquí en el púlpito, Doug, Biff y yo, y hoy recibimos unas bolsas con tarjetas de ustedes, escritas por ustedes por este mes de la apreciación del pastor, y hay regalos tal vez ahí adentro. Algunas cosas son bonitas. Tal vez una tarjeta de regalo para un tratamiento de spa. Tal vez la llave de un nuevo carro, yo no lo sé. Entonces recibimos esta apreciación, estos gestos bonitos de las personas de la iglesia. Y ustedes pudieran pensar, ¿esos tipos no merecen eso? ¿Por qué debemos honrar a estas personas? Ellos reciben suficiente. ¿Por qué siempre dicen cosas bonitas de Doug? ¿Cuál es la gran cosa de Lance o Biff? Personas se vuelven celosas por eso. Y es otra razón por la cual las acusaciones se presentan. Como diciendo, Lance no debería recibir tanta atención. Como no le den cumplidos a Lance, su cabeza ya es lo suficientemente grande. Eso pasa. ¿Es esta acaso una acusación que hay que hacer en contra del pastor? ¿Basado en ello? ¿En estos argumentos? Recuerden, si van a presentar una acusación, tienen que tener dos o tres testigos de algún acto inmoral que vuestro pastor está cometiendo. Un pastor debe ser gentil, amable. Tuve una buena discusión al respecto en nuestro grupo de discipulado esta mañana de lo que significa ser gentil, amable. ¿Ustedes pudieran decir algo? Hablamos de los ejemplos de un entrenador de fútbol. ¿Cuántos de ustedes ven o vieron la película Blindside con Sandra Bullock? Cuando su hijo estaba en el equipo de fútbol y el entrenador está gritando por todas partes y ella le dijo al entrenador, él no responde, mi hijo no responde a eso. Y lo vuelve a repetir, él no responde a esos gritos. Y ella le enseñó al entrenador cómo su hijo respondería. Hay algunos en un equipo de fútbol, o en cualquier deporte realmente, donde un entrenador puede gritar y los jugadores son motivados por ello. Quieren conquistar el mundo. Otros, sin embargo, en el equipo, no van a responder a ese grito. Lo mismo es verdad en una iglesia. Cuando la verdad es hablada de una cierta forma, algunos son alimentados y se cargan, dicen, predícalo, pastor, predícalo, Lance, duro, vamos. Otros, sin embargo, dicen, tú tienes que cambiar ese tonito. Cambia eso un poco, ese mensaje. Suavízalo un poco. Supongo que todo eso sería verdad. Pero nuevamente, ¿hay alguna acusación que se puede hacer basada en ello, en esos argumentos? Si el corazón de un entrenador de fútbol, que es gritar, lo que quiere es ganar, No es que puedes mirar a través de su corazón y decir, él tiene un corazón malvado y él grita, se la pasa gritando. Quiero que imagine lo que Juan el Bautista tuvo que haber sonado en esa época. Ahora, si yo apago aquí el micrófono, que prácticamente no se escucha nada de lo que estoy hablando, y apenas lo enciendo nuevamente, todos me escuchan. Yo no tengo que gritar, ¿no es así? Ahora, si yo soy Juan el Bautista en el primer siglo, y mi mensaje es ir por ahí diciéndolo a todos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ustedes acaso creen que Juan el Bautista iría por ahí y le diera el botón de mudo en su micrófono? Mientras él está predicando de que el Mesías está cerca, él lo está gritando. Y él se ve como un cantante de rock, así todo despeinado, todo desarreglado. Como si no hubiera tenido un corte de cabello desde que nació. ¿Acaso eso les va a sonar gentil, amable a ustedes? ¿Y qué tal Jesús en el templo, en Mateo 23? Cuando él le dice a los escribas y fariseos, serpientes, camada de víboras, les grita eso. ¿Ustedes creen que le estaba diciendo, son una camada de víboras, así con ese tono bajito? Como diciendo, Jesús, no podemos escucharte. Ah, ya va, espera un momento. Serpientes, camada de víboras, un poquito más alto. Para ser escuchado, él está gritándolo. Cualquiera pudiera irse a la casa y decir, yo no voy a seguir a ese Mesías. Él no es amable, no es gentil. Él seguramente pudiera haber lidiado con eso mejor. Recuerden, Jesús es Dios en la carne. Él no cometió error alguno, él nunca pecó. Entonces lo que nosotros pudiéramos considerar que no es gentil, que no es amable, y después apuntar al corazón de la persona y decir, viene de un corazón malvado, ustedes no pueden hacer eso. Yo no puedo hacer eso. El corazón no es para que tú o yo juzguemos. El comportamiento puede ser indicativo del corazón, pero no siempre. Un entrenador de fútbol gritándole a sus jugadores para que se vuelvan mejores jugadores no significa que el corazón del entrenador de fútbol está malo. Significa que él sabe cómo sacar lo mejor de sus jugadores. Jesús tuvo que hacer lo que él tuvo que hacer. Juan el Bautista tuvo que hacer lo que él hizo. ¿Ustedes creen que los profetas del Antiguo Testamento, acaso ustedes ven en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, acaso ven lo que nosotros llamaríamos profetas amables, gentiles, políticamente correctos? A ellos los mataron, a toditos. ¿Por qué? Porque hablaron la verdad, en amor, Dios hablando a través de ellos, y las personas los odiaban. Todo esto es para decir, tengan cuidado cómo juzgan a vuestros pastores. Traigan una acusación de pecado, y tráiganla con dos o tres testigos. Que sea conocimiento a primera mano. No puede ser que ustedes escucharon que ese pastor hizo algo, sino que sepan. Y después de ser confrontado, el pastor ya sea que lo acepta y cambia, o continúa pecando. Y si es así, repréndalos en presencia de todos. No es una reunión privada, en presencia de todos. ¿Por qué? Para que los demás tengan temor de pecar. Es lo que pasa cuando traen el pecado del pastor delante de todos. Todos necesitan saber al respecto. Y tienen que asegurarse de que el pastor sepa que lo aman, pero lo aman disciplinándolo apropiadamente. ¿Y ustedes creen que el resto de los ancianos y pastores van a temer? ¿Creen que el resto de las personas en la iglesia van a decir, estas personas están hablando en serio al respecto del pecado? Sí, así será, y así debe ser. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron. Pedro les dice, ¿es este el precio que obtuvieron por la tierra que ustedes vendieron? Ellos contestaron, sí, ese es el precio. Pero sabemos que ellos se quedaron con una porción de ese dinero. Todo lo que tenían que decir era, no quedamos con una parte. Eso no era un pecado. El pecado era decir, te dimos todo el dinero, que sería una mentira. Y Pedro los ve a ambos y les dice, ¿cómo es que pudieron mentirle al Espíritu Santo? Y después les dice, no le mintieron a hombre, le mintieron a Dios, igualando al Espíritu Santo con Dios. Y murieron. Y dice que la iglesia, y no solamente la iglesia, sino todas las personas, temieron grandemente. Y las personas supieron que no te metes con el Dios del cristianismo. Él toma en serio al pecado. Vivimos en unos días donde no es así, donde no tomamos el pecado seriamente. Pero creo que ese episodio, en el comienzo de la era de la iglesia, de Ananías y Zafira, era Dios diciendo, aún odio que mientan. Y Ananías y Zafira, no creo que murieron ni fueron al infierno, estaban en Cristo. Pero Dios los utilizó como ejemplo para decir, esto es lo que pienso, y toda generación de aquí en adelante va a poder recordar y ver, mira, esto es lo que pienso de vuestras pequeñas mentiritas. Las odio. Hoy nos reímos del pecado, como que si es algo no importante. Como por ejemplo, vivir en una relación amorosa antes del matrimonio, es normal, decimos, y sin embargo, es un pecado grande de adulterio. ¿Y saben cuál es la penalidad del adulterio en el Antiguo Testamento? La muerte. Tener la mayor cantidad de compañeros o compañeras para ver con quién casarse, eso es adulterio. Simplemente, de cualquier forma que lo veas, eso está equivocado. Hoy, sin embargo, es motivado, se motiva a que se tenga eso, a que se haga eso. La homosexualidad es una abominación para Dios. Hoy, sin embargo, es vive y deja vivir. El pecado. Se debe lidiar con el pecado. Y lo que Dios está permitiendo que ocurra hoy en día, Él va a lidiar con eso mañana. Si eso no pone el temor de Dios dentro de ti y causa que te arrepientas, ¿qué lo va a hacer? Esto debe ser hecho para que todos tengan temor de pecar. Versículo 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Ese es un grupo bastante fuerte. Yo puedo decir, por ejemplo, estoy en la presencia de Michael y Julie, Sharon y Marilyn aquí, y en la presencia de esas tres personas, y sin ofenderlos a ustedes, yo los amo, pero ustedes no son Dios o el Espíritu Santo o ángeles escogidos. Ustedes pudieran decir, ¿quién es Michael y quién es Julie? Ellos no me asustan a mí. ¿Qué es por eso que Pablo dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, con ellos como mi testigo, viendo, esto es lo que va a decir, dice, en la presencia de ellos, que conserves estos principios, sin perjuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Cuáles principios? Pagándole a vuestros ancianos y lidiando con sus pecados. Lidiar con los pecados de vuestros ancianos, pagarles apropiadamente, en la presencia de Dios. No es como que dice, mira, no es gran cosa, pero haz lo mejor que puedas. No, este es un encargo solemne, dice. Te encargo solemnemente, con Dios mismo viendo, su Hijo Cristo Jesús, con los ángeles escogidos, conserves, ese verbo es, hazlo continuamente, que conserves todos los días, sin perjuicios. Recuerden, él está hablándole a Timoteo, en su contexto original. Timoteo ha sido mandado de regreso a la iglesia de Éfeso para lidiar con los falsos maestros y asignar nuevos pastores. Timoteo es joven, él no es Pablo, él no es esa personalidad tipo A. Aparentemente Timoteo tenía timidez, porque Pablo le dice, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, le dice, Dios no nos llamó, o no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o timidez, sino de poder. Entonces pareciera que Timoteo se puede parecer a cualquiera de nosotros, como diciendo, Pablo, esta es una tarea grande. Yo tengo que ir a una iglesia existente que tú plantaste, donde te respetan a ti, y yo tengo que lidiar como un jovencito con los falsos maestros. Tengo que limpiar este lugar. Y Pablo está diciendo, sí, eso es correcto. ¿Cuál es tu punto? Entonces le está diciendo, tienes a Dios mirando, conserva estos principios, y Timoteo, por cierto, si uno de esos ancianos te intimida, no dejes que eso ocurra. Deshazte de ellos. Lidia con el pecado. Si alguno de ellos, por otro lado, está en pecado y tú estás propenso a que te guste esta persona, porque tal vez tú lo conocías en el pasado y lo querías y no quieres lidiar con su pecado, no cometas ese error. Sin parcialidad, dice. Por eso es que no es una buena idea de ser amigo del pastor en la iglesia. No lo es. Yo soy un terrible amigo. Solía pensar que era un buen amigo, pero no, soy un terrible amigo. Esta relación entre tú y yo es la mejor que pueden tener. Tener cena conmigo una noche, y van a irse a la casa y decir, ¿vieron cómo él comió? ¿Viste lo que estaba en su casa? Ven, tenemos esta cosa que cuando nos volvemos amigos, es difícil de oponerse, es difícil de confrontarse. Por eso Pablo dice, Te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Eso es lo que él estaría propenso a hacer. No es fácil de ir y hacer las cosas correctas en una iglesia. No es popular, no te hace popular. Yo he tenido que hacerlo en el pasado. He tenido que lidiar con cosas. En las juntas de diáconos, en las juntas de ancianos, me he tenido que oponer a personas. Y no resultó bien, para mí por lo menos. Y he aprendido mucho, y esta es una de las cosas que he aprendido, que los hombres que se ven más fornidos, más corpulentos, más duros, mientras más intentamos ver, más nos damos cuenta de lo blando que son de corazón. Tú a veces pudieras ser honesto con estos hombres así, fornidos, corpulentos, machos, pensando que no vas a lastimar su corazón. Y no es así. Estos hombres eran como niñitas. Y no lo digo como un insulto, me gusta eso. Alguien de un corazón suave es bueno para un hombre. Pero intentar poner a una persona de ser dura y fuerte y permitirme a mí oponerme como yo pudiera hacerlo, ¿lastima eso acaso los sentimientos? Un hombre en particular, al cual yo amo aún estos días, uno de los hombres más duros que yo jamás he visto, mucho más alto que yo, era del ejército, luchador. Él estaba en un campo de fútbol gritando y actuando como un tonto. Yo le dije, no, no puedes hacer eso. Tú eres un reflejo de nuestra iglesia, de Cristo, mientras estás actuando así. Y empezamos a discutir, lo cual yo pensé que era simplemente algo de hombre a hombre, una discusión de alta intensidad, pero él se fue, no regresó. Más adelante, sí regresó, estuvimos al teléfono, y le dije, lo siento, me disculpo, lo manejé equivocadamente, no me di cuenta, y él terminó mi frase por mí, y me dijo que yo era tan sensible. Y yo dije, sí, es correcto, yo no sabía que eras tan sensible, y lo siento. Y estaba equivocado, e hice el error, desde ese entonces, otra docena de veces, más o menos, y sigo aprendiendo esa lección. Yo soy muy directo, esta lengua que tengo está bien afilada, y soy así. Y es algo que a lo largo del tiempo aprendes. Te vuelves más sabio. Tienes que crecer. Y Dios mediante, he hecho esfuerzos para crecer. Pero hay momentos cuando un tono así fuerte tiene que tenerse. Ser así directo. No puedes mostrar parcialidad, dice. Tienes que lidiar con los problemas dentro de la iglesia. Y yo diría también, al lidiar con ello, pudiera haber personas, Timoteo, que a ti no te gustan, ancianos ahí que a ti no te gustan, pero que son buenos hombres. No muestres parcialidad. Deja que ellos gobiernen, deja que ellos manejen. No porque a ti no te gusta, significa que puedas confrontarlo y deshacerte de ellos. Y esto es Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús y sus ángeles escogidos, que están observando. Eso debería mantenerte firme en lo que sea que estás haciendo. Versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En otras palabras, Timoteo, no vayas ahí y encuentra hombres que crees que son buenos, porque los acabas de conocer el otro día y fueron muy amables contigo, y que parecen astutos o inteligentes. No digas que van a ser buenos ancianos. En nuestra iglesia tenemos que tener mucho cuidado con quién asignamos para liderazgo. Deben discernir correctamente sobre a quién traemos como anciano. Hoy tendremos otro almuerzo para BIF. Pueden conocer a BIF y si saben algo al respecto, conocen algo al respecto que no saben o que yo no sé, pueden venírmelo a decir. Todo lo que se indica es que él es un buen hombre, inclusive su familia. Conócelos. Doug Horton, lo mismo. Al principio yo no sabía que podía conocer a una persona tan amable, tan caballeroso como Doug Horton. Y después de tantos años, de 3 años más o menos, él es genuino. Y yo quiero decirte gracias, darles las gracias a ambos de ustedes en este mes de la apreciación del pastor. Gracias por vuestro servicio y vuestra amabilidad, por vuestra gentileza. Yo estoy honrado de servir con ustedes. Muchos de ustedes simplemente tienen que tomar mi palabra sobre ellos, porque no los conocen. Pero conózcanlos, conozcan a tales hombres. Timoteo no debía encontrarse a sí mismo, asignando a personas sin conocerlas. Yo he conocido a algunos antes que realmente pensaba que eran buenos hombres y pensé, sí, van a ser buenos ancianos y estoy contento que pude esperar. A otros no esperé y viví para lamentarlo. La iglesia misma vivió para lamentarlo. Y nuevamente, esto es en la presencia de Dios, de su Hijo Jesucristo y de los ángeles escogidos. No impongas las manos, es decir, no ordenes, no asignes y digas, sí, ellos están con nosotros, Él está con nosotros. No hagas esto a la ligera, con rapidez. Si lo haces, Timoteo, vas a compartir sus pecados. Cuando se encuentre que ellos están en cosas que no deberían estar haciendo, tú eres responsable, Timoteo, así como yo lo he sido, por mis propios errores, en asignar demasiado rápidamente ancianos y diáconos, o demasiado a la ligera, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Dice, guárdate libre de pecado, y luego va en este pasaje, que sale de la nada, pareciera, dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si están leyendo de una versión de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, donde dice, se queda en no bebas agua, y ya está. Si tomas este pasaje fuera de contexto, realmente puedes cometer errores graves. Él está diciendo aquí, Pablo, está diciendo, Timoteo, no participes en los pecados de ellos al asignar a personas equivocadas, mantente libre del pecado, y también bebe un poco de agua, no bebas agua solamente. En aquellos días, no es que tenías un instituto donde pueden certificar el agua potable, no es que puedas ir a abrir una tubería y tomar el agua de la tubería directo del grifo. Si lo hacías, te iba a enfermar. Entonces, ¿cómo mantenías el agua pura? Le echabas un poquito de vino, lo cual purificaba el agua. Y eso es lo que está diciendo Timoteo. Aparentemente Timoteo era uno de esos tipos que probablemente siguiendo una de las prácticas ascéticas del ascetismo, diciendo, yo nunca voy a tocar el alcohol, tipo legalista, yo voy a tomar agua, yo soy un purista. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, no solamente tienes un trabajo difícil que hacer, también te enfermas y no tienes que estar enfermo. Mezcla esa agua con un poco de vino. Tú tienes frecuentes problemas estomacales. Tienes que sobreponerte a eso. Tienes que dejar de ser mejor o pensar que eres mejor que los demás. Y tu propio ascetismo, al hacerlo, te estás uniendo en sus pecados. Al intentar mostrar a las personas que no puedes tocar alcohol para nada, como siendo legalista. Ven, la Biblia no nos dice que no toquemos el alcohol. No es el jugo de demonios. No es el jugo de Satanás. Pero ciertamente se puede abusar de él. Y muchos de ustedes lo saben. Había un hombre que conocí hace años que el alcohol le arruinó la vida. Y había un pasaje, yo no podía dejar de decirlo, él dejó la iglesia y dijo, después de todo lo que sabías de mí, después de todo lo que yo te dije sobre lo que el alcohol hizo en mi vida, y tú no podías decirle a las personas que no tomen. Y yo le respondí, yo no puedo decirle a las personas que no hagan algo si la Biblia no lo prohíbe. Y no lo voy a hacer. Entiendo lo que me estás diciendo, lo comprendo. Y probablemente abstenerse en nuestros días es probablemente lo mejor que uno puede hacer. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y en este contexto, él está diciendo, Timoteo, mantente libre, guárdate libre de pecado. Estás enfermo todo el tiempo, hazte bien, es fácil de arreglar, y además, te estás mezclando con los ascéticos, que hacen parecer que hay algo malo con el vino. ¿Qué es lo que dijo en el capítulo 4, versículo 3? Él dijo que estos ascéticos están enseñando doctrinas de demonios. Están prohibiendo casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El vino mismo sería, especialmente si purifica el agua y te permite tomar agua sin enfermarte, hazlo. Y dice, en el mismo contexto, en el versículo 24, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Mas a otros, sus pecados los siguen. Nuevamente, está en el contexto de que no asignes a estas personas sin haberlas evaluado. Es bastante obvio en algunas personas. Sus pecados se ven inmediatamente, los puedes ver. Eso es fácil identificar a estas personas y decir, esta persona no va a poder ser un buen anciano, pero para otros, los pecados los siguen detrás. Por ejemplo, ustedes no pueden saber si no están en mi casa y verme a mí que tomo alcohol hasta hartarme y me emborracho. Si estoy intentando mantenerlo en secreto, lo mantendré en secreto. Si estoy robando dinero de la iglesia, puedo mantener ese secreto por cierto tiempo. Si tuviera otros pecados en secreto, pudiera hacerlo. Después de algún tiempo, sin embargo, va a exponerse, va a salir al aire. Y las personas que me conocen van a verlo y van a verlo en otros comportamientos. Cuídense de eso. Evalúen en ese sentido, inclusive a mí. Yo los cuido a ustedes. Evalúenme a mí, cuídenme a mí. Si yo me veo demacrado, ojeroso, un domingo en la mañana, algunos de ustedes pueden pensar, te ves cansado. Es solo porque no duermo bien, tal vez. Pero ustedes pudieran pensar, el pastor ha estado tomando. O yo pudiera ir a cenar con alguien, quien tiene una bebida, un alcohol, algo de tomar alcohólico, y yo tomo un poquito, y me toman una foto. Y dicen, miren aquí el pastor con una margarita, está sonriendo, riéndose, debe estar borracho. Vamos a postearlo en las redes sociales. Aquí está nuestro pastor, mírenlo. A las personas les encanta encontrar algo en el pastor que lo haga quedar mal. El gran reformador Juan Calvino dijo, ningunos están más expuestos a difamaciones e insultos que los maestros hombres de Dios. Nunca evitan miles de críticas. Inmediatamente después de que se levante un cargo en contra de ministros de la palabra, se cree con tanta seguridad y firmeza como si hubiera sido probado con evidencia. Esto pasa no solamente porque se requiere de ellos un alto estándar de integridad, sino porque Satanás hace que la mayoría de las personas, de hecho casi todas las personas, sean crédulos en exceso, para que, sin ninguna investigación, ellos ansiosamente condenen a sus pastores cuyo buen nombre deberían de defender. Es fácil creer. Lo peor, sobre pastores. He tenido personas que me han amado un día, me han dicho, me han dado un gran abrazo, me han dicho, te amamos. Inclusive con lágrimas me han dicho, te amamos. Y después la siguiente semana no me hablan más, porque alguien le dijo algo. Y no me han hablado desde ese entonces. ¿Qué tipo de amor es ese? En el caso de defender a uno, o volverse en contra de uno, consideren defender. Tristemente, muchos pastores que son acusados, digo muchos, no sé si es mucho o la mayoría, de hecho son culpables, y el que es culpable lo va a negar. El tiempo va a decir, y eso es lo que está diciendo, algunos pecados son evidentes, y otros pecados los siguen. No seas demasiado rápido para dejar que estos hombres asciendan al púlpito o estén en la junta de ancianos. Versículo 25. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Algunas personas se trata de puras buenas obras, no significa que son buenos internamente. Algunas personas están haciendo buenas obras y nunca lo ven. Tu tarea, mi tarea, en la presencia de Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y de sus ángeles escogidos, tenemos una responsabilidad en la iglesia de Jesucristo. No debe tomarse a la ligera. Este lugar donde estamos hoy no está aquí para vuestro entretenimiento. Si no les gusta la música, yo no tengo disculpa para ustedes. Si no les gusta la mirada de vuestro pastor, yo no tengo ninguna disculpa para ustedes. Estamos aquí para adorar a Dios. Grítenle al Señor. Como dice la canción, cántale a voz alta al Señor, toda la tierra cantemos, mi Jesús, mi Salvador. Una y otra vez, algunos dicen, ah, esa es una canción de esas de 7:11, de 7 palabras 11 veces. Esa es una canción de adoración, para orar. O el himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero. Y algunos dicen, no, ese es un himno antiguo, nosotros no cantamos eso, eso es luterano. Sí, es luterano, pero es bueno. Léanlo, cántenlo. Nosotros no estamos aquí para vuestro entretenimiento. Estamos aquí para adorar al Dios de toda la gloria, para su gloria, no para ser entretenidos. No estamos aquí para darles lo que ustedes quieren. No estamos aquí para asegurarnos de que el cuidado de niños es como ustedes quieren, o que la música esté justo como el gusto de ustedes, o que el sermón sea lo suficientemente largo o corto para ustedes. todas las cosas por las cuales somos juzgados aquí. Esto se trata de Cristo y de Él solamente. Y pasajes como estos nos dicen, esto es lo que Dios está diciendo, que yo quiero, dice Dios. Esta es mi prescripción, dice Dios, para los pastores. Dénmela, dice Dios. O que vuestros líderes sean responsables. No dejen que nosotros como líderes nos salgamos con la de nosotros. Para Dios sea la gloria. A través del liderazgo de la iglesia. A través de ustedes como seguidores. A través de todo lo que decimos, hacemos e inclusive pensemos. Y que Dios reciba toda la gloria. Inclusive nuestro pecado. Porque inclusive cuando fallamos en eso, tenemos la sangre de Cristo para perdonarnos. Amén. Ahora cerremos en oración. Padre, ni tan siquiera sé qué decirte. Solamente te digo gracias de parte de todos por los cuales estoy orando. Gracias. Gracias por Jesús. Señor, nosotros somos pecadores. Tú nos has permitido conocer eso. Nos quedamos cortos de tus estándares perfectos. Tenemos una receta, una prescripción para que tú nos des a nosotros. Perdónanos, que podamos ser receptivos a la prescripción, a la receta que tú nos das, que podamos seguirla, no por obligación, sino por nuestro amor hacia ti, porque tú nos has perdonado de nuestros pecados, tú has lavado nuestros pecados. Nunca tendremos que pagar por nuestros pecados, porque tú los pagaste, tú pagaste por ellos. Todo honor, gloria, sean a ti. Señor, recíbenos. Recibe nuestra adoración. Míranos en nosotros como manchados por la sangre de Cristo, declarados justos a través de la fe en Cristo. Dios, te alabamos por eso y te alabamos en nombre de Jesús. Que todos digamos juntos, amén. Que Dios les bendiga a medida que salen.